12, ya comienza 12 y 2. Sergio, Carmen, Karina, Larrauri, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Bienvenidos a 12 y 2. Gracias por la sintonía. Aquellos que ya sintonizan a través de la 91.1, 91.3, gracias de corazón. A aquellos que desde bien temprano también están con nosotros en Spaces, a nuestra hermosa comunidad, a Josuel de los primeros siempre, Clary, Joan, Inés, Pedro, Claudia, Ceci, a todos, a José Antonio, espero que hayas tenido un cumpleaños maravilloso, a Monse, a Cintia, a todos. Gracias por siempre acompañarme. Hoy en el programa Sergio estará de manera intermitente, está haciendo unas grabaciones, así que irá integrándose y saliendo un poco del aire. Pero estaré aquí con ustedes hasta las 2:30 de la tarde, compartiendo todas las informaciones, bueno, para ponernos al día. Recuerden que aquellos que no saben, estamos en vivo y que todavía no han probado a través de Spaces. Eso es en Twitter, en X. Es muy fácil, solamente tienen que buscarnos como 12 y 2, por ahí cuando vea los circulitos, clique encima y así ya nos escucha y si quiere participar, por esa misma vía puede hacerlo dándole ahí al microfonito y estar siempre en contacto con nosotros. Bueno, para ponernos al día, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, ha informado que en las próximas semanas tiene pendiente una reunión con el director general de Migración, Luis Lee Ballester. La idea es revisar los protocolos que se están implementando durante estos operativos de repatriación de haitianos. Dice, nadie tiene derecho a la ilegalidad, sí a la migración. Entonces, todo el que venga a República Dominicana tiene que pasar por el proceso de nuestras leyes desde el punto de vista migratorio. El funcionario reiteró que el país es soberano, por lo que está en plena facultad de ejecutar las políticas migratorias que el país considere oportunas. En el caso de las repatriaciones a menores, Ulloa negó que hayan recibido quejas por procedimientos irregulares o violatorios de los derechos humanos, por lo menos en el caso que involucran niños, niñas y adolescentes. Los botellones siguen expuestos al sol en muchos colmados y camiones repartidores. Esto hablando de todas las cosas que hay y que tenemos que decir. Eso es una noticia que abundaremos más adelante. El presidente Luis Abinader ha designado a Carlos Pimentel como nuevo director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas mediante decreto. Es un nombramiento que ha sido bastante cuestionado. Estas nuevas funciones se suman a las que ya ejerce frente a la Dirección General de Contrataciones Públicas. Es un cargo que va a desempeñar, según él, de manera honorífica. En el decreto se explica que el objetivo de esta nueva medida es seguir haciendo más eficiente y fortalecer la transparencia en los procesos de contratación bajo el modelo de las alianzas público-privadas. Hay un segundo decreto que fue emitido 3 horas después, con el cual ratifica a Henry Sadalá Dumit como tesorero de la Seguridad Social. Este ha sido el único tesorero que ha tenido el sistema dominicano de la Seguridad Social desde que fue implementada. Sin embargo, como les decía, en contra de esta decisión del presidente, el partido, el PLD, se ha pronunciado sobre esta designación, sobre todo de Carlos Pimentel, como director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Y dice el PLD que esta decisión infringe normativas legales y constitucionales. Mariotti, por ejemplo, que es secretario del PLD, fundamentó esta declaración en un análisis legal que realizó el partido y sus especialistas en la función pública. Pues lo que dice Mariotti es que estas designaciones, más allá de implicar varios salarios, que ya se ha dicho que en compras y contrataciones se supone que no va a cobrar, que es de manera honorífica, pero ellos dicen que más allá de implicar varios salarios, comprometen la eficacia y la eficiencia en la administración pública. Dijo que es inviable que una misma persona ocupe 2 cargos de alto nivel y responsabilidad al mismo tiempo. En ese caso yo también me cuestioné cuando vi la información, dije, ¿cómo Carlos Pimentel va a asumir estos 2 cargos de altísima responsabilidad? evidentemente una persona con dos cargos tan importantes en alguno de los dos puede presentar alguna debilidad, y estoy de acuerdo con el PLD de que puede traer ciertas complicaciones. Veamos qué pasa con esto. Pero el Colegio Médico Dominicano, cambiando de tema, ha presentado un anteproyecto de ley en el Congreso Nacional. Lo que busca es despenalizar los actos de los médicos en los que no haya intención de causar daño. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, dijo que no se busca impunidad, sino que se pretende que la responsabilidad de los médicos sea civil, no penal. Utilizó la analogía de un accidente de tráfico para explicar que, al igual que un conductor que no tiene intención de causar daño, los médicos tampoco buscan que sus pacientes se compliquen. Pues bueno, la propuesta la presenta la diputada Montserrat Santana. Dice que la relación médico-paciente se basa en la buena fe y que los procedimientos médicos no deberían ser penalizados sin demostrar intenciones maliciosas. Pero además, el Colegio Médico Dominicano lo que argumenta en su propuesta también es en torno a derechos constitucionales como el derecho a la salud, a la dignidad humana, la necesidad de criterios que estén claros, según ellos, para regular estos procesos legales. Y la parte más importante es que el Colegio Médico Dominicano busca también proteger a los médicos de sanciones penales en casos donde no haya intención de causar daño, asegurando así una mayor seguridad jurídica para estos profesionales. Yo no creo que ningún médico tenga la intención de generar una situación en perjuicio de cualquier paciente. Sin embargo, hay mala praxis y eso es penalizado. Porque una persona que no esté capacitada, que no tenga la preparación o que no se tome el tiempo adecuado, es con vidas humanas que está trabajando. Y ahí deben haber, si no errores, muy pocos. Siguiendo con los temas, tengo a mi amigo, ay Dios mío, que me van cambiando y entonces yo no entiendo, déjame ver. A Nelson Bautista, ¿lo tenemos en la línea? Sí. Ok. En esta semana, la República Dominicana, representada por autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, ha abogado para que no se apruebe la propuesta de países del Caribe insular a favor de ampliar el permiso para la caza comercial de ballenas. Una barbaridad, señores, que todavía estamos hablando de eso. Bueno, la delegación dominicana compartió esta visión en su participación en la novena reunión bienal de la Comisión Ballenera Internacional. Para entender un poco este tema, tenemos en la línea a nuestro amigo, el ambientalista Nelson Bautista. Junto a él vamos a conocer un poco sobre este tema. Amigo, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Cari. Hola, un placer saludarte y a Sergio Carlos, donde quiera que lo lleven sus oficios el día de hoy.
Hola, bienvenido. Un placer siempre hablar contigo. ¿Qué es esto? Explícame un poco qué es esto de las ballenas, de que la delegación dominicana ha compartido una visión que no necesita. Cuéntame un poco.
Mira, cada vez que se reúne la Comisión Ballenera Internacional, que es un organismo establecido hace ya más de 80 años, se instruyó en el año 1986 una moratoria, o sea, una pausa, en lo que hasta ese momento era lo normal, que muchos países del mundo tenían tradición de cazar ballenas con fines tan normales como fines nutricionales, o sea, para comérselas. Otros, uh-huh, incluso hubo una época de la humanidad que la grasa de ballena servía para combustible, para alimentar la luminaria, los faros, ¿no? Las lámparas, para todo eso. O sea, hay tradiciones culturales muy fuertes en algunos países, pero en 1986 se impuso esta moratoria y que acataron la mayoría de los países. Sin embargo, hay países que por razones culturales e históricas, por ejemplo, los tres principales son Noruega, Islandia y Japón, han mantenido una cuota anual de cacería que hay años en que ha llegado hasta 100.000 unidades de ballenas. Terrible. Ojo, no son las ballenas, por ejemplo, como las jorobadas y otras, son las ballenas, por ejemplo, llaman de aleta o rucuales, pero siguen siendo, algunas de ellas, las que cazan en Islandia, ya está en peligro de extinción. Entonces, la Comisión Ballenera se encarga normalmente de poner las normativas y hay un pleito eterno entre el movimiento ambiental conservacionista y estos países de cultura tan arraigadas para tratar de reducir al mínimo si es que se produce en la caza de estos animales.
Okay, pero la posición con respecto a República Dominicana, ¿cuál es? Que no lo tengo claro.
No, la posición de nuestro país, como en la representación que han tenido históricamente, ha sido contra la caza de ballenas, porque primero, culturalmente, claro, a nosotros nos choca mucho. Segundo, sí, claro, en el caso nuestro, que aunque las que nos visitan son las ballenas jorobadas, no es una ballena normalmente muy dada a que la cacería las afecte en estas aguas. O sea, no ha habido tradición de eso. Sin embargo, okay, para nosotros es más que una simple pasión desde el punto de vista ambiental. Las ballenas jorobadas representan para nosotros otro, claro, tema desde el punto de vista turismo y desde el punto de vista economía, en independencia de todo el criterio de sostenibilidad ambiental que se debe tener para cualquier especie que exista sobre el planeta, ¿no? O sea, que nosotros siempre como país hemos mantenido esa posición muy clara en oposición a que se siga permitiendo la cacería de ballenas.
Maravilloso. Cuéntame, por favor, ya para finalizar, ¿cómo ves esta nueva gestión, los movimientos que hicieron en medio ambiente? Cuéntame, a ver.
Bueno, todavía esta gestión estamos en los cambios de gobierno, siempre dicen que le vamos a dar 100 días de tregua. Nosotros estamos en ese proceso, ya tiene la gestión baja, acusa poco más de 2 meses. Esta semana que tuvimos con el ministro, él dijo que estos 2 meses le habían parecido como 2 años por lo intenso que ha sido la jornada. Realmente siento que hay indicios de cosas que van a marchar de manera más positiva. Te escuché esta semana con una situación que creo que se daba en el Valle y demás, querido Cao Batista, sobre uno de los puntos luminosos que están en positivismo de que la gestión se está encaminando. De hecho, esta semana empieza la cumbre de biodiversidad en Colombia, tengo entendido que están para allá, sí, en lo cual el país procura fortalecer su posición en cuanto a la protección de la biodiversidad. El ministro Paino Enríquez ha dicho más de una vez que tendrá tolerancia cero contra los delitos ambientales. Conocimos también el nuevo director del Servicio Nacional de Protección Ambiental, que es el general Camacho, quien también se ha mostrado rígido en intentar enderezar una serie de situaciones que hace muchos años no vienen bien. Y nosotros aspiramos no solo a que ellos cumplan la palabra, sino a poner todo lo que esté al alcance del punto de vista de la sociedad civil o grupos ambientalistas en que las cosas caminen. Siento, por otro lado, que quedan algunas debilidades en subsanar. Para ponerte un ejemplo, no existe un viceministro de suelos y aguas. No se nombró, sustituyó al que estaba y se dejó acéfala, por razones que todavía no entendemos, pero es crucial, y cuando digo crucial, es que prácticamente todo lo que tiene que ver con extracción de ríos, con extracción de agregados, con minería no metálica, o sea, con las minas de material de construcción, eso es competencia del Viceministerio de Suelos, claro, y Agua. Claro. Nos gustaría saber cómo lo vamos a manejar, por qué criterio lo hicieron, lo ignoro aún, espero que sea para bien, pero eso nos ha dejado pendientes, ¿no?
Perfecto, pues muchísimas gracias, Nelson, siempre un placer hablar contigo, ponernos al día de lo que está sucediendo a nivel de medio ambiente en nuestro país. Cao Batista, yo creo que eres un respiro dentro del medio ambiente en áreas protegidas. Un placer siempre, Nelson. También tenemos que hablar del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Presentó los logros alcanzados entre 2020 y 2024. Se ha destacado la aprobación de 236 nuevos proyectos que están financiados justamente a través del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico. Una inversión de 1,658,723,278 pesos. Estos proyectos tienen un tiempo de ejecución que varía entre 12 y 36 meses. Van a estar enfocados en áreas claves como la salud, el medio ambiente y la tecnología. Se celebró este acto en la Universidad de Intec. Se destacaron algunos de los proyectos más relevantes, como la producción de biogás a partir de residuos sólidos del río Sama, que me parece genial. Esto es una iniciativa que busca mejorar la calidad de este importante recurso hídrico, de promover el aprovechamiento sostenible también de los desechos. También se informó sobre el registro de 3 patentes, entre ellas está una molécula anticancerígena, lo que marca un avance muy significativo en la investigación biomédica en el país. También estas patentes no solo representan un logro a nivel académico, sino que también pueden tener un impacto positivo a nivel de salud pública, a nivel de desarrollo de la industria farmacéutica local, y ojalá y así sea. Bueno, la construcción de la verja perimetral que está en su fase ya de terminación y que va a servir para tratar o mantener los controles en la frontera dominico-haitiana, se encuentra, según la información, bastante avanzada. La obra, que estuvo en un proceso de construcción bastante lento, ya fue anunciada para su terminación en una visita reciente que hizo Carlos Antonio Fernández, que es el ministro de Defensa. Y según ya las informaciones, esta verja va a tener más de 3 kilómetros entre las áreas de Paso Sena y el municipio de Pedernales. Y eso concluye en la desembocadura del riachuelo y de las playas de ese municipio fronterizo y Haití. Ya los comerciantes haitianos van a poder cruzar hacia la estructura del mercado binacional 2 veces a la semana, además de que antes de la verja va a funcionar el parqueo del mercado fronterizo, que va a estar en constante vigilancia también. Bueno, otra llamada tenemos, y esto a propósito de que la Cámara de Diputados aprobó ya en el día de ayer las modificaciones a la ley 13703. Hablábamos, creo que ayer, sobre este tema, sobre tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, el propósito de dar mayor seguridad y protección a los niños y adolescentes, especialmente a aquellos más vulnerables, así como endurecer las penas de prisión para estos infractores. Pero para hablar un poco más de este tema, sobre esta modificación, tenemos en la línea al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, Antonio Taveras. Bienvenido, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Placer hablar con usted.
Muchas gracias y buenas tardes. A las órdenes.
¿Cuál fue la principal motivación detrás de estas modificaciones, especialmente en cuanto al tema de la protección de niños, niñas y adolescentes vulnerables?
Bueno, el país había suscrito algunos acuerdos internacionales hace tiempo, desde el 2016 o antes también. Entonces había que adecuar la ley a estos acuerdos internacionales, la ley 13703. El proyecto prácticamente modifica el artículo 3 de la ley 137-3 sobre trato ilícito de migrantes y trata de personas. En este artículo que les establece las conductas que se consideran como trata de personas que no estaban establecidas bien específicas en el anterior. En la versión actual, por ejemplo, la ley, para que exista trata de personas, el infractor debía de haber recurrido a medios específicos tales como amenaza, la fuerza, la coacción, el rapto, el fraude, el engaño o abuso de poder. Resulta, sin embargo, que la normativa internacional sobre la materia estipula que cuando se trata de personas en situaciones de vulnerabilidad, tales como personas con trastorno o enajenación mental, o los discapacitados, o niños, niñas, adolescentes, para que exista trata de personas no es necesario que haya recurrido a los medios anteriores citados.
Claro, claro, lógico.
Entonces, lo que hemos hecho es adecuar la ley a las normativas internacionales. Okay. Y entonces, además de eso, la pena, se subieron la pena de 15 a 20 años.
Y también, yo estaba leyendo, y disculpe que lo interrumpa, sí, senador, que las nuevas sanciones contemplan penas de hasta 30 años, corríjame si no es así, multas que son bastante significativas.
Sí,
la pregunta
que se hace a mucha gente es
cómo ustedes aseguran que estas medidas no solo sean punitivas, sino que también promuevan la prevención y la protección de las víctimas.
Bueno, ya eso es una labor ya de concientización, ¿no?, hacia la población. Claro. Y sobre todo de que no haya impunidad, en ningún caso debe haber impunidad, pero estamos tratando esta ley de que no haya impunidad. La ley también tiene agravantes muy importantes. O sea, cuando es niño, niña, adolescente, yo les repito, cuando la persona tiene algún tipo de minusvalía o incapacidades. Pero también en la ley anterior, sí, el abusado o el contra quien se cometía el crimen, pues consentía, pues entonces le eximía al infractor. Ahora no. Ahora no importa que haya dado el consentimiento a la víctima, como quiera se le aplica la ley.
Okay, perfecto. Y en el artículo 3.1 amplía un poco la definición, según lo que usted decía, de trata de personas, para incluir también casos de explotación, como la extracción de órganos y ese tipo de cosas. ¿Qué mecanismos de identificación y de protección se van a implementar?
Bueno, la ley, la persecución del crimen está a cargo del Estado, a cargo del Ministerio Público. Entonces, a través de ahí, entonces, habrán planes específicos para eso, para la prevención y para la persecución de este tipo de crimen, ¿no? Como todo.
Okay, o sea que todo lo que se trabaje a nivel de prevención y, por ejemplo, las acciones que contempla la ley para apoyar temas de rehabilitación, de reintegración de las víctimas, eso está fuera de lo que se ha modificado dentro de esta ley.
Claro, aquí lo único que hemos modificado es ese artículo, ¿no? Para, bueno, y subir la pena también, lo modificamos, subimos la pena, pero también otra modificación importante, que aunque el que resulte agraviado haya dado consentimiento, pues como quiera la pena se le aplica al infractor.
Ok, perfectísimo. Pues muchísimas gracias, senador, por recibir nuestra llamada. Un placer, bueno, poder actualizar un poco sobre lo que se ha realizado con esta ley. Hablábamos con el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, Antonio Taveras. En otros temas, la Cámara de Diputados aprobó ayer 3 convenios de préstamos depositados por el Poder Ejecutivo que tienen un valor total de 37.500 millones de pesos. Estos préstamos que han sido suscritos con entidades bancarias extranjeras van a ser destinados al mejoramiento de la distribución energética en el país. Pero además va a fungir como apoyo al presupuesto que se utiliza para mitigar los efectos del cambio climático que está afectando el territorio nacional y el mundo. La Cámara Baja envió a la Comisión de Hacienda este convenio de crédito acordado con el Instituto de Crédito Oficial Empresarial del Reino de España. Fue solicitado por el gobierno y busca alcanzar la aprobación de una deuda de aproximadamente 1.200 millones de pesos para el financiamiento del programa de gestión integral y sostenible de residuos sólidos en el Gran Santo Domingo. Esto es una iniciativa que va a ser ejecutada por el Ministerio de Medio Ambiente. Todos fueron enviados al Senado de la República Dominicana. Ya para finalizar, el Tribunal de Atención Permanente del de la provincia de Elías Piña ha dispuesto prisión preventiva para 3 militares acusados de recibir dinero a cambio de permitir el ingreso de haitianos ilegales a la República Dominicana. Esta medida de coerción se dio por 3 meses. Los miembros del ejército son Hansel Pérez García, Andro Américo Medina Guzmán y Junior Manuel Novas Cuevas. Ellos todos deberán cumplir la medida en el Centro Correccional y Rehabilitación Elías Piña. Estos militares prestaban servicios ahí en el puesto de chequeo conocido como La Cadena, que está entre Carrizal y Elías Piña. Y según las autoridades, fueron captados por un vehículo aéreo de supervisión de esa zona, permitiendo el ingreso de nacionales haitianos con estatus migratorio irregular a cambio de dinero en efectivo. Según archivos de la prensa, el segundo teniente Pérez García también se vio involucrado en acciones similares en junio del año pasado. Y lo que uno se pregunta es, ¿qué hacía ese hombre ahí? Porque esas son personas que usted no puede volver, no puede integrar a trabajar en algo que ya usted vio que no lo está haciendo de manera adecuada. Pero bueno, antes de finalizar, recordemos Karina y Sergio After Dark. Esto es un podcast que nosotros hemos trabajado para ustedes desde la pandemia, sintiendo que hacía falta de que se hablara de salud mental. Ahí va a encontrar más de 130 temas sobre bienestar y salud mental.
Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
La red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
Un red flag que me pasó, tuve con una persona que me dio los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark. Pueden conseguirlo en todas las plataformas de podcast. Una forma fácil, pueden pasar por nuestra página 12y2.com y ahí va a haber dos enlaces de podcast. Uno de 12 y 2 y otro de Karina y Sergio After Dark. Si no, pueden pasar por la cuenta de Instagram, que ahí también hay un enlace directo que la busca a sí mismo. Karina y Sergio After Dark. A todos ustedes, bienvenidos. Estamos con ustedes hasta las 2:30 de la tarde.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Estamos en nuestro cafecito de las 12. Siempre los jueves tratamos de sentarnos a bebernos este café con un cafetero conocido por ustedes. Y hoy nos tomamos este café con el músico, compositor dominicano y gran amigo nuestro, Janio Lora, que está con nosotros. Janio, amigo.
Por fin.
Dios mío.
Se dio.
Se nos dio.
Aunque sea virtual, pero se dio.
Claro.
Siento que tengo demasiado tiempo sin verlo.
Tiene razón usted. Demasiado. Hay que...
Eso me estresa.
Tú eres un hombre famoso, Janio. Eso es así. Mira, cuéntanos un poquito tu relación con el café, amigo. Sabemos que tú tomas café, pero ¿qué tanto café y cómo te lo tomas?
Bueno, yo no puedo funcionar en el día sin tomar café. Es imposible. Incluso últimamente me pasa que simplemente me apago si no lo tomo. Y entonces disfruto muchísimo los sabores y la combinación del sabor con la leche, con la crema. Soy un cafetero full.
Mira, ¿y quién te introdujo ese amor por el café?
Mi mamá. Mi mamá, desde muy joven, ella me servía café, incluso la criticaron algunos, decía, pero él es muy joven para eso.
Señores, todos vivimos café, o en una cucharita, o en un platito, todos.
No, pero claro.
Claro.
Si tú tuvieras la oportunidad, Janio, y tú te considero un gran pensador, si tú tuvieras la oportunidad de sentarte con alguien específico, alguien que haya cambiado el rumbo del planeta, alguien que haya sido importante para la historia de la vida como la conocemos, ¿con quién te sentarías?
Con tres personajes, okay, en una misma sala.
Ok, wow. Ok, ¿con quién?
Jorge Luis Borges, escritor argentino.
Ay, ay, sí, ay.
Con Andrés Calamaro, mi cantautor favorito.
Ay, 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 bravo.
Y con Víctor Vico.
Ah, Víctor, claro.
Mío, uno de mis favoritos.
Para
también
verlo, tomársela en el platito.
Ay,
él se lo tomaba en el plato.
Es verdad, él lo servía en el plato y se lo bebía del plato. Mira, yo no sabía eso de Vitico.
Sí.
Tan bello, Dios mío.
Cosa que me daba mucho estrés, porque yo decía, pero se va a quemar, se le va a caer.
Además, se enfría el café, por Dios, Vitico, donde quiera que estés. Qué bello nuestro querido Vitico y qué bueno poder recordarlo. Cuéntanos, hablemos un poco de arte. Cuéntanos de tu nuevo lanzamiento, Con.
Sí, incluso estoy haciéndole trampa a mis compañeros en esta aventura, porque lo traigo aquí primero, antes de publicarlo en redes.
Más que vale.
Y en las plataformas incluso. El Concón es un merengue que compuse junto a mi padre.
Ay, qué bello.
Un joven que le dicen Uchi Lora.
Un jovencito.
Y, exactamente. Y es la primera vez que componemos, escribimos y cantamos juntos. Porque sí, él canta.
¡Wow! ¿Qué? ¡Qué lindo!
Sí.
No. ¡Qué lindo, Dios mío! ¡Me encanta!
Señores, pues paren todo lo que están haciendo. Vamos a estrenar este Concón, esta cancioncita. Janio nos compartió un pedacito que vamos a poner al aire para que ustedes la escuchen. Este es el concón. Escuchen ustedes.
Cuando enciendes tu fogón, yo no deseo otra cosa que tu comida sabrosa y sobre todo el concón.
Me fascina tu sazón de ají, recaú y cebolla, y espero viendo tu olla.
Un chinchín de tu concón.
Cuando dan las 12 me pongo feliz, pues sé que me toca del concón un chin. Échale guandule a mi corazón, dame un platico,
un chin chin de tu concón.
¡Ay, qué bello!
Un chin chin, un chin chin de tu concón.
Mira, a mí se me ha erizado toda la piel, señor. ¡Qué belleza!
¡Qué bueno!
Sí, está bueno. Janio, ¿tú sabes qué me acuerda? Me acuerda como el merengue a pan bichao.
Sí. Ese que se baila pegadito ahí, abrazadito.
Mira, me engranojo, porque realmente cuando lo compusimos originalmente era un merengue pan bicho.
Ay, qué bello.
Oye,
pero
eso
es que lo tiene, es que lo tiene.
Sí, lo tiene. ¿Cómo llegaron ustedes a escribir esta canción en conjunto? ¿Qué?
Un poco la historia, claro.
Exacto, sí, para aprender.
Nosotros desde hace mucho habíamos conversado sobre escribir juntos una canción. y nunca se daba. Lo intentamos un par de veces, pero nunca lo cerrábamos. Hasta que luego de la pandemia, en la que pasamos un año sin vernos,
ay, sí. Wow.
En el reencuentro, él me dijo de que, óyeme, yo no voy a dejar que pase nunca más tanto tiempo sin verte.
Ay, qué bien.
Y mucho menos sin que hagamos un disco. Vamos a hacer un disco. Entonces vamos a hacer un disco completo de merengues y van a ser apambichados todos.
Me encanta. Y saliste un poco de tu zona de confort, ¿verdad?
Sí, aunque ya yo había experimentado con el merengue en mi disco anterior. Pero esto sí es más atrevido porque es absolutamente típico.
Claro, completamente. Entonces, ¿la canción se estrena cuándo? Digo, ya la estrenamos nosotros aquí a nivel nacional, pero ¿cuándo se estrena la canción oficialmente que la gente puede escucharla completa?
El 30 de este mes.
El 30 de este mes en todas las plataformas digitales.
Exactamente.
Me encanta, Janio. Qué lindo esta canción, qué lindo saber que estás en ese proceso creativo. ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Estrenamos esta canción y qué sigue?
Hay algo que debo decir y es que estamos acompañados por nada menos que el prodigio en el acordeón.
¡Wow!
El diantre, pero sí. Tremenda colaboración.
Sí. Fue lindísima la experiencia. Encontrarnos con él en el estudio. Viajamos a Santiago a grabar. Grabamos allá.
Qué lindo.
Y bueno, lo que sigue es seguir desarrollando las canciones de este disco. Estamos haciendo un disco con Xiomara Fortuna, que va a salir el año que viene.
Ah, pero tú vienes, pero con todo. Tú estabas aburrido y dijiste, déjame yo hacer todo ahora.
Ya, se acabó el relajo del silencio.
Qué bueno.
Tengo concierto el día 10 de octubre en el Bar del Teatro Nacional.
Uy, qué lindo.
En la conmemoración de 7 días con el pueblo.
Qué lindo. Y ahí vamos a poder disfrutarte. Y la gente que quiera ir a ese concierto, ¿ya están habilitadas las boletas?
Oh, sí. Ya la tienen en la mano porque es totalmente gratis.
¿Qué? Ah, pero yo soy la primera que voy a estar ahí sentada, señores, en el Bar del Teatro. Por Dios, en el Bar del Teatro, que además me parece un lugar así como cálido, cerradito, entre un grupo reducido. Me encanta. Qué bueno saber que vas a estar ahí. Ustedes, si quieren más información, recuerden que Janio está en redes sociales, @JanioLora, y en todas las plataformas digitales pueden escuchar su música. Amigo, qué bueno verte y escucharte.
Igual, estoy muy feliz de escucharlos y abrazarlos desde aquí.
Eso es bueno. Vamos a despedirnos con un poquito más de El Concón.
Cuando enciendes tu fogón, yo no deseo otra cosa que tu comida sabrosa. Y sobre todo el concón.
Me fascina tu sazón de ají recao y cebolla. Y espero viendo tu olla.
Un chinchín de tu concón.
Cuando dan las 12 me pongo feliz, pues sé que me toca del concón un chin. Échale guandule a mi corazón, dame un platico.
Un chinchín de tu concón.
Del concón dame un chinchín.
Lo que quieres
está en
262.
¡Me huí! ¡Qué bello tu vestido de anoche!
Ay, gracias. A tu
hermosa
orden.
Hermosa. Muy orden. Buena compañía tenían ustedes.
Uy, mira, de verdad que sí. Agradezco la compañía de Fede, el momento que pasamos, todo. Ya dijimos que lo vamos a hacer tradición.
Ya es una tradición porque el don no va, o sea que siempre va a ser tu compañero. O él o yo o ambos, así
exacto.
Va a ser. Exacto. Qué bueno que estamos aquí. Vamos a seguir esta semana con nuestros potes mágicos. Mañana estén atentos porque vamos a avisar cómo vamos a hacer el primero de los regalos de los potes mágicos de Gaby. Así que mucha atención. ¿Hoy qué preparamos?
Vamos a volver a utilizar la mostaza trufada, que puede ser tanto en su versión, la tradicional. Exacto, ahí te iba a decir, la tradicional, o puede ser también con miel, que está divina. Es una mostaza que pega muy, muy rico con cositas fritas, con algún pollito frito, con camarones también. Queda súper con salmón, con pollo a la plancha, con cualquier pescado graso, con una chuleta de cerdo, con un lomo de cerdo, de verdad. Uy, que sí. Va muy bien. Pero vamos a aprovechar de la versatilidad que tiene la mostaza. A mí, de hecho, me gusta mucho la mostaza para sazonar y demás. Y la vamos a utilizar en una vinagreta. Esta vinagreta, de verdad que puede ponerla en cualquier tipo de ensalada o utilizarla como una salsa. Para tener al lado cuando haga carnes, parrillas, etcétera, porque va muy bien. Podemos usar cualquiera de las dos en base a lo mismo, a los mismos ingredientes que van a tener como adicional. Y son, o sea, es súper, súper simple de preparar. Esta vinagreta vamos a utilizar una cucharada de la mostaza trufada, que puede ser la mostaza trufada tradicional o la mostaza trufada con miel. Un cuarto de taza de vinagre, que puedes utilizar balsámico si así quieres. En el caso del balsámico, yo te recomiendo que utilices, hay una variante de balsámico blanco, y más que todo es por el color.
Ah, sí, yo lo he visto, pero nunca como que sé usarlo, no sé usarlo. Sí,
igual, igual, al final del día es la acidez que va a variar la parte. Pues si la acidez viene de la fermentación del arroz, o viene de la uva, o viene de la manzana, varía el grado de acidez, pero puedes utilizar realmente cualquier vinagre. Pero más que todo, para que no manchar la salsa, lo ideal sería trabajarlo con un vinagre tipo de champán o de algún, puede ser hasta de estragón. El vinagre de estragón es espectacular. Quizás no todos tengan en su ¿cómo se llama? La cena, vinagre de estragón, y lo que justamente nosotros buscamos es que puedan utilizar los ingredientes de casa. Pero si usted tiene un vinagre blanco, un vinagre de arroz, un vinagre de manzana, el que nosotros normalmente utilizamos como sidra, de este pueden utilizarlo. Un cuarto de taza le va espectacular. También vamos a necesitar 3/4 de taza de aceite de oliva, y sí, un toquecito, a quienes les gusta, de pimienta, va súper bien. Esto, si usted tiene un procesador, genial, porque lo que vamos a lograr en el procesador es emulsionar toda la parte del vinagre, la mostaza y el aceite, y tener como respuesta una vinagreta cremosa. Okay. También lo puede hacer poniendo todos los ingredientes en un frasco de vidrio con tapa y agitar. Agitar, 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 que hasta de ejercicio le va a servir. Agita, 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 y la verdad que va a emulsionarse también súper. Entonces, si usted tiene un procesador de estos de mano, vamos a colocar la mostaza, le agregamos la pimienta, el vinagre, procesamos un poco y luego agregamos el aceite de oliva. Si su procesador tiene hueco, vamos a ir agregando en forma de hilo. Si su procesador no tiene hueco para agregar el aceite en movimiento, pues incorpore todos los ingredientes a su procesador y procese hasta que emulsione. Si lo va a hacer en frasco, de igual forma, coloque la mostaza trufada de voilà, el vinagre, el aceite, el toquecito de pimienta, y cierre bien. Asegúrese de cerrar bien, porque errores han pasado.
Sí, por favor.
Lo digo con conocimiento de causa. De repente, ¡shua! Y exacto. Y yo tengo fama de eso.
Tú tienes fama de muchas cosas.
No, déjame decirte algo. Esto es, señores, esto es verídico. Los chicos aquí en cocina, en Boalá, algunas veces me dicen, doña, no, vaya a ser lejos porque comienzan los tollos. Inmediatamente yo entro y hago, y se me bota algo, dice, llegó la doña.
Me encanta.
Ay, entonces, bueno, asegúrense que tengan el frasco cerrado, bata, 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 le va a quedar un aderezo realmente cremoso, delicioso, y usted lo puede utilizar desde comerlo con papas fritas, por decirlo así, algo tan simple, pero esas papas fritas van a ser una explosión de sabor.
Claro.
Como una ensalada de papas hervidas, va súper bien con la batata, va bien con vegetales al grill, va bien con una mezcla de lechuga, con rúcula, camarones, salmón, como le dije, con todo y voilà.
Voilà. Ahí tienen otra receta de Gaby con la línea Voilà, que yo he apodado los potes mágicos. Entra a la cuenta de Voilà RD, así mismo como se pronuncia, Voilà RD, para que vean ahí toda la línea Voilà y las maravillas que puede hacer. Y mañana viernes estaremos dando un regalo, así que estén atentos y en sintonía con nosotros. Gaby, gracias.
Un beso, sigo en sintonía.
Se te quiere. Un abrazo grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día. Recuerden que siempre las recetas de Gaby están en nuestra página 12y2.com, y pueden seguir también a Gaby, gabriela.reginato.
Todo lo que quieras está en 12y2.
Thank you.
Sí, señor, estamos en lo mejor de la web y arrancamos, Karina, con WhatsApp, que esta popular plataforma de mensajería que me salvó el pellejo ayer porque se me cayó todo el sistema de internet en la oficina y lo único que funcionaba era la WhatsApp y por ahí mandamos como 5 gigas de información, o sea que ya tú
salvación.
Sabes. Sí, porque se ha convertido en una herramienta importante. Bueno, pues esta popular plataforma de mensajería está a punto de revolucionar la forma en que sus usuarios interactúan con los estados, porque la función, aunque aún no está disponible, pronto permitirá que los usuarios añadan música a sus actualizaciones, una característica que busca acercar la experiencia de WhatsApp a las otras plataformas de Meta como Instagram. Esta nueva función fue detectada en la versión beta para Android y está en fase de desarrollo. La idea es que los usuarios, al actualizar sus estados con fotos, con videos, tengan esta posibilidad de añadir una música seleccionando canciones o artistas desde un botón específico que va a aparecer en el editor de estados. Esto lo permitirá entonces personalizar esas publicaciones con una música favorita, mejorando la forma de compartir esos momentos. No, una red social. Y aunque muchos, aunque muchos usuarios ya esperan con entusiasmo esta opción, como usted escucha ahí a Karina, ella no. Esta función de música en los estados aún no está disponible, ni siquiera en la versión beta. Sin embargo, Meta ya está trabajando activamente en este desarrollo y se espera que esto esté disponible en una próxima actualización. Con más de 2,000 millones de usuarios activos cada mes. ¡Wow! Esta nueva función podría representar un cambio significativo en cómo los usuarios interactúan en esta plataforma. Señores, este movimiento de WhatsApp sigue una tendencia observada en todas las otras plataformas, sobre todo de Meta, donde la música ha demostrado ser un recurso popular, pero hasta más no poder entre los usuarios. Poco a poco, yo creo que poco a poco WhatsApp se va a convertir en lo que es, creo que se llama Wii en China.
Ah, sí. Exacto. Lo que pasa es que nunca lo he usado, pero sí, reconozco Wii como el WhatsApp que se usa allá.
Sí, lo que pasa es que Wii es para todo. Con Wii tú pagas, compra el periódico, tú pagas el supermercado, con todo.
O sea, ¿a ti te parece bien?
Yo creo que se están poniendo mucho huevo en la misma canasta, pero como quiera.
Sí. Por Dios.
Es importante lo que se logra a través de cosas como esta, ¿no?
Bueno, habrá que ver dónde llega. Oye, ¿cómo va el asunto? Ahora la primera obra creada por un robot humanoide va a ser subastada. Y se trata de AI God, Portrait of Alan Turing del 2024. Este es un retrato de ese célebre matemático y científico informático, Alan Turing, realizado por un robot humanoide, AI Da se llama, o AI Day. El artista detrás de este innovador retrato fue desarrollado en el Reino Unido por el galerista Aidan Miller y fue diseñado con una apariencia femenina que se distingue por su corte de pelo negro y su vestimenta como medio informal. Tiene una camiseta y un mono vaquero. Pero lo que la hace especial no es su apariencia, sino las habilidades artísticas. AI Da es capaz de dibujar y pintar gracias a una combinación de cámaras en lo que podría llamarse sus ojos. Tiene, por supuesto, algoritmos de inteligencia artificial, un brazo robótico especializado, y todo el proceso creativo de este robot comienza cuando captura imágenes de todo el mundo a través de las cámaras de sus ojos, y entonces estas fotos son procesadas por esos algoritmos de inteligencia artificial que controlan ese brazo de ese robot para entonces producir las obras de arte. Esto es, señores, impresionante. Impresionante. En el caso del retrato de Alan Turing, el robot utilizó una técnica mixta, sobre un lienzo de 64 por 90 pulgadas. Lo que hace especial a esto, y lo están subastando, es que no solo se trata de una obra generada digitalmente, sino que ha sido materializada por un robot humanoide que añade como una dimensión física a esta pieza. El retrato, para que tengan una idea, tiene un valor estimado de entre 120 mil, 180 mil dólares y va a ser subastado el 31 de octubre de este mismo año. La verdad,
Yo no sé a dónde vamos a llegar, desaparecerán los artistas.
Sí, pero déjame decirte una cosa. Yo he visto un arte, ¿no? Unos lienzos que están siendo pintados por inteligencia artificial. Y Karina, yo quiero comprar de eso porque qué cosa más linda. Hay uno que es con pintura como veteada.
No, y que tienen que ser bellezas.
Pero una cosa impresionante. O sea, de verdad, una cosa lindísima. Se ve que por su exactitud no es exactamente un humano que le está haciendo, eso se ve por encima de tú sabes, desde que tú lo ves, pero me gusta, o sea, es afable a los ojos, afable
claro,
a la vista.
Te puede gustar, pero lo que yo digo es, si todo se va a digitalizar y vamos a tener obras de arte de este tipo, que además tienen un costo, oye bien, de $180,000, Sergio, bueno. Es una locura. Me encantaría saber qué pensarán los artistas en general sobre esto, pero me parece igual muy interesante y fue espectacular.
Ok, bueno, pues con esto finalizamos estas dos cositas que le estamos compartiendo de lo mejor de la web y regresamos con mucho más. No se nos vaya. Karina, va el bumper. Ok.
Todo lo que quieres está en 2 y 2.
Estamos en nuestras informaciones deportivas. Aquí en 12 y 2 recibimos a Eduard Tavares para que nos cuente sobre los principales acontecimientos en el ámbito deportivo. Eduard, amigo, ¿cómo está todo?
Hola, Karina. Saludos a todo el equipo de 12 y 2. Por aquí estamos dispuestos a conversar, porque aquí en la República Dominicana uno conversa de deportes, porque muchas veces los que están del otro lado nos dan clase a nosotros, sobre todo en el béisbol. Y entonces lo que uno hace es que conversa y habla un poco de béisbol o de deportes con los amigos.
Claro, y mira una cosa, Eduardo, que te iba a preguntar, ¿qué pasó en el play con los toros? Y eso, vi las imágenes como que se armó un lío, pero no entiendo, me perdí el partido. ¿Qué fue lo que pasó?
Manuel Rivera, que es un bateador que a propósito le está yendo muy bien con los toros.
Sí.
Y César Valdés, el hombre de las cinco letras. Bueno, una situación ahí, parece que en un momento le perreó Manuel Rivera a César Valdés y luego entonces César lo ponchó y también le perreó. Entonces se vaciaron las bancas de toros y tigres. Entonces, ¿quiénes ganan en un pleito de toros y tigres? Bueno, ganó el equipo de los Tigres del Licey, o sea que al final el que celebró fue César Valdés, el hombre de las cinco letras, y Licey, que tenía rato sin ganar también, porque se habla mucho de las Águilas, que tienen 1-5, pero Licey no atraviesa por su mejor momento, y entonces una victoria que respiró la fanaticada y la gerencia del equipo azul. Pero bueno, ahí por poco hubo trompadas, galletas y moretones en ese partido de la Roma. Hay un ambiente de béisbol definitivamente, Karina, en la pelota dominicana, pero la gente habla mucho del Escogido. ¿Por qué se habla tanto del Escogido? Bueno, porque Pujols, Albert Pujols, que nunca había dirigido ni en su casa un equipo de béisbol, comenzó a dirigir cuando se anunció la contratación de Pujols. Uno pensó, bueno, puede ser un invento, lógicamente la grandeza de esa figura de Pujols, uno de los cuatro jugadores que han conectado 700 cuadrangulares en Grandes Ligas. Uno dice, bueno, pero Pujols no tiene experiencia en esta pelota, dirigir es muy complicado, en esta pelota hasta los fanáticos votan un dirigente, hay una rachita, ya queremos llevarnos a Manny García en Santiago, porque comenzó con 1-5, pero entonces uno pensaba en un momento que era un invento. Pujols es una figura grande del béisbol, no solamente aquí, sino en Estados Unidos, en donde quiera que va, y uno pensó que tal vez no era la mejor decisión del equipo a nivel de experiencia, ahora a nivel de figura, Pujols está por encima de todo el mundo.
Como jugador y como figura, ya él hizo su carrera, claro que sí.
No, y además, no solamente que haya hecho su carrera, hay muchos peloteros dominicanos y en general que hacen una carrera grandiosa en Grandes Ligas, pero no hay el respeto y la grandeza allá fuera del mismo. En el caso de Pujols es todo lo contrario. Pujols es tan grande dentro como lo fue en el terreno como fuera del mismo. Y entonces, él dice en una entrevista que pusimos esta mañana en televisión, ¿Cuál ha sido la clave de tener 6-0, comenzando una carrera dirigencial con 6-0 en esta pelota? Y él decía, como que él le me llamó bastante la atención este dato. Él le dijo a los jugadores, concéntrenme, o sea, concéntrense en el partido los primeros 13 minutos y de ahí en adelante la cosa corre solo. Recuerde que Pujols ha tenido grandes dirigentes, o sea, tuvo grandes dirigentes como a Tony La Russa, que es uno de los mejores de la historia. Entonces, aparentemente él aprendió muchas cosas de ello, que la está implementando en esta pelota y los resultados no se han dejado, se han dejado sentir, porque tiene 6-0 y bueno, como todo en la vida es resultado. Entonces, aquí en la pelota hay que mostrar resultado, claro. Y él lo está dando. El Escogido le ganó ayer al equipo de los Gigantes 4-2 y con esto, como decíamos, Karina, tiene marca de 6-0 y definitivamente hay un gran ambiente en la Cueva Escarlata.
Genial. ¿Qué más tenemos en deportes, Eduardo?
Bueno, en el día de ayer, como usted decía, el Licey le ganó a los Toros del Este 7-2. Las Águilas no perdieron porque no jugaron, porque le tocaba jugar contra las Estrellas.
Ah, sí,
en el Tetelo Vargas. El día anterior habían perdido ante las Estrellas en el Tetelo Vargas, que fue reinaugurado, hermosísimo, sobre todo el tema de los togados, del camerino, lindísimo, la Federación de Peloteros muy contenta, Erick Almonte, la Major League Baseball aprobó también el tema de las reparaciones, porque recuerde que esto es una pelota donde los gringos mandan más que los de aquí, o sea, porque además sus jugadores, que ellos le pagan millones de dólares, están jugando en esta pelota y tienen que cuidarlo, eso se entiende, son inversiones. Entonces, ellos aprobaron, está lindísimo el Tetelo Vargas, esperamos que lo cuiden, que tanto los jugadores como la gerencia. El tema es que esos estadios, esas infraestructuras deportivas la utilizan para otras cosas, entonces también ahí se pierde como un poco el control del cuidado, pero esperamos que sea, que se mejore bastante. Y la inversión que hizo Karina Larrauri, que hizo Eduardo Tavares, porque eso se hace con el dinero de los dominicanos.
Lógico que sí.
Entonces, en el día de hoy tenemos, Karina, a los Leones jugando contra las Estrellas en el Tetelo Vargas, Pujols buscando el 7-0, y tenemos también a los Toros del Este contra los Gigantes en el estadio Julián Javier. La noticia más impactante de los últimos, de las últimas 24, 48 horas ha sido la muerte del toro Fernando Valenzuela. Es un tema que va más allá, como yo sé que tú lo has comentado en el programa, de una figura del béisbol. Valenzuela, a propósito, fue el héroe de esa última victoria, del último enfrentamiento de Yankees y Dodgers en el año 1981. Se convirtió en una figura más allá del béisbol para la comunidad de mexicana en Los Ángeles, en California, en sentido general, y posiblemente en Estados Unidos. Una figura que tal vez usted lo veía y dice, y este hombre es atleta, una figura bajita o barrigoncito, no tenía mucha cara de un gran atleta de esto de este tiempo, muy fornido, nada de eso, pero una figura impactante, además lo ganador que fue, además los frutos que le dio al equipo de los Dodgers, es una figura, bueno, definitivamente el beisbolista mexicano más importante de la historia, quien murió hace apenas unos días, y que muere un día antes de comenzar precisamente la serie mundial de entre Dodgers y Yankees, Yankees y Dodgers, que precisamente la última vez que se enfrentaron fue en el año 1981, como decíamos al principio, y él fue el gran héroe, ganando uno o dos partidos de esa gran serie mundial y siendo uno de los más destacados. Me imagino que mañana viernes, cuando se inicie la serie mundial, habrá un homenaje, habrá tristeza en el estadio, recordando aquellos años de la Fernando Manía por allá, por Los Ángeles con los Dodgers. Una figura de altísimo nivel, más allá del deporte, más allá del béisbol, y una figura emblemática para la comunidad mexicana en California. Murió.
Claro que sí. Bueno, Eduard, muchísimas gracias por siempre actualizarnos con los deportes. Eduard Tavares está en redes sociales actualizadísimo con todo lo que ocurre en el ámbito deportivo. Síganlo, @etavares31. Y hasta aquí Deportes en 12 y 2.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Bien, estas son noticias del mundo del entretenimiento y usted empieza con la primera con el rapero 50. ¿Tú sabes que se llama 50 Cent?
50 Cent. No es 50 Cent.
Lo que pasa es que le dicen 50 Cent.
50 Cent. Bueno, sí. Él ha defendido la decisión de criticar públicamente a Shindy Combs a lo largo de estos años, ahora en medio también de los recientes problemas legales de este magnate de la música. En una entrevista, este cantante de ya 49 años, cuyo verdadero nombre es Curtis Jackson, habló sobre Combs y sus presuntas conductas antes de ser acusado de tráfico sexual, extorsión, transporte para participar en la prostitución. A mediados de septiembre, este productor y empresario fue arrestado en un hotel en Manhattan, en Nueva York. Es bueno recordar que Diddy se ha declarado inocente de los cargos. Dice que parece que él está haciendo cosas extremadamente escandalosas, pero él dice que no las ha hecho. Realmente es solo lo que estoy diciendo, lo que he estado diciendo durante 10 años. En el caso de del rapero 50 Cent. Realmente dice él que él ha hablado públicamente durante 10 años de estas conductas de Combs y que recién ahora es que sale todo a relucir. Y tú sabes que él está financiando, me parece, con Netflix, un documental sobre Combs.
¿Quién?
50 Cent.
50 Cent está financiando
un documental sobre el caso de Puff Daddy y sus conductas y lo que él ha dicho durante 10 años.
No sabía, sí, ok. Sí, sí. Bueno, vámonos con la información de que la cantante Alejandra Guzmán no se deja amedrentar y ha revelado que no descarta recurrir a las autoridades para denunciar a quienes la agredieron y provocaron su reciente caída en el aeropuerto de la Ciudad de México. A pesar de esta controversia desatada en redes sociales, donde algunos internautas sugieren que el incidente fue resultado de su supuesto estado de ebriedad, esta rockera mantiene su postura firme. En una entrevista, Alejandra expresó su frustración. Dice, ustedes sí, pero hay gente muy violenta que ya nada más la agarra contra mí. Cada vez que paso por el aeropuerto me hacen algo o pasa algo. Dios Esta mío. Molestia se debe a que siente que las agresiones se dirigen directamente hacia ella. Guzmán dijo que además que ha sido víctima de este tipo de violencia en el pasado. Dice, escuché un comercial que decía que si yo sentía eso como mujer, debía reportarlo y lo voy a hacer. Voy a hacer algo al respecto. Oigan bien.
Amanecer con él a mi costado no es igual. Estar contigo no es que esté mal ni hablar, pero le falta madurar.
Bueno, señor. Sí, sí, habrá cantado y escuchado esa canción en una generación.
Yo estaba poniéndome los rolos ya.
En cualquier momento. Bueno, la película dominicana, oigan qué bueno, la película dominicana animada Olivia y las Nubes ha sido galardonada con una mención especial en el prestigioso British Film Institute en London Film Festival 2024. Este participó en la categoría de primera competencia, donde fue destacado por el jurado de este premio que reconoce a la mejor ópera prima. Y qué bueno, dirigida por Tomás Pichardo, producida por Fernando Santos y Amelia del Mar. Olivia y las Nubes fue elogiada por el jurado, la describió como un festín caleidoscópico para los ojos y los oídos. La película juega de manera muy creativa con la línea entre la memoria, la realidad, utiliza como una variedad de estilos de animación. Este reconocimiento resalta esa originalidad visual y esa narrativa de la película, ofreciendo a los espectadores una experiencia, según dijo el jurado, sensorial única.
Vámonos con Justin Timberlake. Justin Timberlake suspende, señores, fechas de su tour por problemas de salud. Qué pena. Este cantante, Justin Timberlake, ha anunciado la suspensión de varias fechas de su esperado The Forget Tomorrow Tour debido a problemas de salud. En un comunicado reciente, Timberlake informó que ha sido diagnosticado con bronquitis y laringitis, lo que le impide continuar con sus presentaciones en este momento. Lamentablemente, debo priorizar mi salud y bienestar. Eso afirmó el artista en redes sociales. Estoy trabajando con mis médicos y espero recuperarme pronto para volver a compartir mi música con todos ustedes. Timberlake ha, o más bien no ha proporcionado una fecha específica para volver al tour, pero prometió mantener informados a sus seguidores sobre cualquier actualización. Mientras tanto, los organizadores del tour están trabajando para reprogramar las fechas afectadas y asegurar que esos seguidores que adquirieron los boletos puedan disfrutar de este espectáculo en el futuro.
Buena canción. Bueno, en uno de esos chismes de espectáculo y en un giro sorprendente, el abucheo que recibió Kim Kardashian durante el especial de Tom Brady ha sido, señores, eliminado de la versión actual que está disponible en Netflix. Para que ustedes tengan una idea de lo que les hablo, en el show, cuando Kim fue presentada por Kevin Hart, la audiencia respondió como con una abrumadora lluvia de abucheos. Eso fue un momento que rápidamente se volvió incómodo. Sin embargo, ahora los espectadores no van a encontrar ese momento en la plataforma porque lo editaron. En la nueva versión, los pocos segundos de abucheos lo recortaron y los fans solo pueden ver a Kim en el podio sin la reacción negativa del público. En lugar de enfrentarse a esa multitud, se la muestra directamente diciendo sus líneas contra Kevin Hart. Este cambio ha generado debates sobre la edición de momentos controvertidos en programas de entretenimiento, planteándose la pregunta sobre la autenticidad y la representación de las reacciones del público. La pregunta queda abierta. ¿Deberían los editores suavizar esos momentos o dejar que los espectadores vean la realidad de la situación?
¡Que sufra! Nos vamos con Justin Bieber. Estaría contemplando emprender acciones legales contra algunos ex-managers a quienes responsabiliza de una mala gestión de su fortuna, estimada en unos 300 millones de dólares, que me parece poquito. Sí, de verdad, me parece poquito para Justin Bieber porque la popularidad de ese jevito.
No, o sea, hay muchos años, desde muy pequeño.
Sí. Bueno, aparentemente esta inquietud ha estado presente en su mente, en la mente de Justin, por varios años. Y ahora debate si procede formalmente o no contra estas personas que trabajaban para él. Según el informe, Bieber se ha sentido muy molesto por la gestión de sus finanzas, afirmando que ha perdido una tonelada de dinero debido a las decisiones tomadas por sus gerentes, sus managers. Y aunque no se ha precisado la cantidad exacta que Bieber cree que se ha desperdiciado, las fuentes indican que se trata de un monto enorme. La situación ha llevado a Bieber a discutir la posibilidad de presentar una demanda contra estos responsables, pero su equipo actual está dividido al respecto. Justin Bieber tiene como buena música de vez en cuando.
Sí, pero
hay mucha
claro
gente que
sí,
dice que no, tiene, que Justin Bieber. No, pero él tiene.
Él tiene muy buena música y es muy talentoso desde muy pequeño. Antes de finalizar, vamos a recordar nuestro podcast, Karina y Sergio After Dark. Ahí siempre hablamos de salud mental, de bienestar. La idea es que se empodere, que sepa lo que le está sucediendo y sepa dónde recurrir a ayuda. Pueden buscar entre los más de 130 capítulos que tenemos ahí, como este.
Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
La red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
Un red flag que me pasó, tuve con una persona que me dio los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Si usted entra ahora mismo a 12y2.com, 12y2.com, así se escribe, usted va a encontrar un banner grandísimo que dice Karina y Sergio, After Dark. Dele un clic, únase a esta familia de bienestar que hemos ya formado. Somos más de 15,000 personas por episodio, Karina. Eso es importante. Sí. O sea, que entren ahí, por favor. Mientras tanto, hasta aquí, entretenimiento en 12 y 2.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Ay, por favor, querida Cass. Hay unos hoyos que ustedes abrieron que no han cerrado. ¿Será que tendré que ir de rodilla, Higüey, yo y todos los que vivimos por la zona? ¡Por Dios! Cierren los hoyos. La CAS que dice que está en un operativo, que van a trabajar. No creo en ningún proceso de la CAS. Cuando algo tan simple que se abrió un hoyo, usted lo cierra, no puede hacerlo. Imagínese usted lo que es eso adentro operacionalmente. Para aquellos que no saben la historia, hay dos hoyos enormes que hicieron dentro del residencial Isabel Villas para arreglar una toma que estaba rota. Y ahí en la avenida Belice abrieron un hoyo enorme de extremo a extremo de la calle que hoy está lleno de agua, contaminando y generando mosquitos. Y la CAS no ha habido forma. Lo hemos llamado, hemos dado la dirección, le hemos mandado mensaje por redes, lo hemos denunciado, hemos hablado con el mismísimo incumbente de la CAS y no hay forma. Si alguien sabe cómo puede ayudarnos, por favor, todas las juntas de vecinos de la zona le agradeceremos. Mientras tanto, estamos en Tránsito y Circo. 809-562-1091. 809-562-1091. Si ustedes tienen hoyo de la CAS, llamen y repórtenlo aquí también. Cuéntenos. Vamos a ver qué tan grave es el asunto, porque no podemos ser los únicos. También estamos en Vivo en Spaces. Por ahí puede solicitar ser hablante o le da el microfonito ahí y puede salir con nosotros al aire. 809-562-1091. Mientras tanto, el presidente Luis Abinader fue demandado civilmente por la suma de 7 millones de pesos por supuesto incumplimiento de contrato con el Partido Democrático Dominicano y su presidente Ciprián Reyes. Esta demanda interpuesta incluye al Partido Revolucionario Moderno y a varios de sus altos directivos, quienes, al igual que el presidente, que el mandatario, fueron citados mediante acto de alguacil para que el 6 de septiembre del año que viene. Debe haber un error en la información, pero que asistan a una cita para conocer esta demanda. Esto va a ser celebrado en la segunda sala civil del Distrito Nacional, que está ubicada en el Centro de los Héroes. Tenemos ahí una llamadita en la línea, está con nosotros BM. Amigo, cuéntanos.
Sí, buenas tardes, Karina.
Buenas tardes, cuéntanos.
En estos días, creo que la semana pasada, no sé si fue la misma semana, tú dijiste, estuviste en la zona colonial, que tenías un tema para parquearte y que todo estaba resuelto. Lamento decirte que si tú vas los fines de semana, el sábado, domingo, alrededor de 7 de la noche, en adelante, hasta la hora que tú decidas, te vas a encontrar que el área que está destinada para parqueos sí tiene dueños, tiene propietarios, un charquito y unos conos que lamentablemente tú sabes quiénes son, ¿verdad? Entonces, yo solamente le estoy recordando al gobierno actual, porque no es un tema solamente de ellos, pero es un tema supuestamente de tradición. Todo eso hasta un día. Yo me parqueo preferiblemente a 1 kilómetro y vengo a pie caminando si quiero ir a la zona colonial o a cualquier sitio. Pero un día yo no me voy a parquear tan lejos. Y ese día van a sonar los cañonazos.
Bueno, ojalá que no, BM. Gracias por tu llamada. Entiendo tu frustración. Es un tema viejo. Es un tema, bueno, este programa debe tener 14, 15 años y tenemos ese mismo tiempo hablando sobre el tema de los parqueadores. Cada vez que sucede algo en particular, que hay una crisis, que hay una situación ya más complicada, pues bueno, salen las autoridades que vamos a recoger los parqueadores y vuelven otra vez. Yo creo que nosotros tenemos como ciudadanos también que enseñarle a esas personas, porque yo cada vez que voy le digo, mira, es que ese pedazo de calle yo no puedo pagártelo, porque es que ya yo lo pago. Tratar de no pagarle y denunciarlo, seguir denunciándolo, no sé qué más se puede hacer, porque están y estarán. Yo lo que he optado, por lo menos en la zona colonial, es utilizar siempre que haya espacio los parqueos que están habilitados, y si no, hago como tú, me parqueo lo más lejos posible y arranco a caminar. Me voy a Spaces, que tenemos ahí primero a Lucas, que se conectó con nosotros. Adelante, Lucas, luego voy contigo, licenciado. Adelante.
Gracias, señores Sergio, Karina, gracias siempre por la oportunidad. Miren, yo estuve viendo la gente de Somo Pueblo solicitando o comenzando un proceso de recaudar firmas para dejar el asunto este de que estemos financiando los partidos políticos con miles y miles de millones, ¿verdad? Yo estoy dispuesto, yo, a mi edad, a ayudar a Somo Pueblo, donde yo vivo, el área que yo vivo, una parte de la costa norte, pero quiero saber cómo va a funcionar ese asunto, si ya comenzaron y cómo es el mecanismo que ellos van a utilizar para esa recaudación de firmas. Pero que cuenten conmigo y hay que ayudar a esta gente, porque esa vagabundería se tiene que acabar.
Gracias, Lucas. Ahí estuvo tu intervención. Estuvimos hablando con El Piro y con Ricardo también al aire, que nos dieron algunos detalles. Ellos estarán anunciando a través de su plataforma cómo podemos integrarnos. Estaremos atentos. Darío en la línea. Adelante, Darío. Cuéntanos.
Buenas tardes, Karina.
Bienvenido.
Estaba llamando para hablar sobre el tema del parqueo en la zona colonial y es para recomendarle a las personas que transitan por ese lugar el uso de un parqueo municipal que hay en la zona de La Tarazana, que claro, vamos a decir que el precio son como 50 pesos más o menos por hora. Uh-huh. Y yo siempre digo que por un periodo de 3 horas que uno puede andar en la zona colonial se pagan unos 150 pesos.
Sí, está.
Pero yo comparo eso con lo que cuesta un retrovisor cuando se lo lleva un curioso al carro.
Completamente.
Y vale más la pena pagar esos 150 pesos.
Completamente.
Son parqueos muy eficientes, cómodos, funcionales. Y ya yo no cojo lucha con eso. Si yo voy a la zona colonial, me voy a ese parqueo y resuelvo perfectamente ahí.
Eso mismo decía, gracias Darío, eso mismo decía, ese parqueo de La Tarazana, también está uno al lado de Casa de Teatro, hay varios parqueos, usualmente el de La Tarazana, siempre que he ido, hay espacio, es un lugar seguro y tal como dice Darío, tiene un precio razonable. Raúl en la línea, adelante Raúl.
Buenas tardes, Karina. Y Sergio, ¿dónde anda? ¿Dando patica ahora?
Grabando, él va y viene, cuando puede.
Bueno, yo estaba...
Ay, Raúl, te perdimos. Raúl, vuelve y llama, que lamentablemente perdimos tu comunicación, parece que no tienes buena señal. Me voy con el licenciado Francis, que lo tengo en Spaces. Adelante, licenciado, cuéntenos.
Buenas tardes, Karina. Me motivé a llamar para... Ya que están hablando del financiamiento de los partidos, fíjate que esta demanda de un partido a otro partido y al presidente, me presumo que es porque aún no le han cumplido con las cuotas de participación en el Estado, porque no creo que una relación de un partido a otro haya un enfrentamiento que genere en daños y perjuicios o en un reclamo de esa naturaleza. Creo que es buen momento para analizar los partidos parásitos que no cumplen con su tarea a tiempo con respecto a opinar sobre los temas fundamentales, como es el tema del constitucional que acaba de hacer una barrabasada con entender que estuvo correcto un supuesto acuerdo con Reino Unido de Gran Bretaña, que siempre le ha interesado tener el territorio archipelágico de la República. Ese sí debiéramos de estar buscando firma para echar hacia atrás una decisión de esa naturaleza, porque estamos perdiendo soberanía. El tema de los partidos debe de analizarse en profundidad, pero sobre todo en esos bisagras que son sin sentido para que tengan
nada más
calidad.
Lo usan para negociar, licenciado, usted lo ha dicho todo. 809-562-1091. El director del Intran, Milton Morrison, ha explicado que la implementación del uso de alcoholímetros va a comenzar este viernes. No va a requerir de inversión por parte del Estado, ya que los equipos que van a utilizar serán los que fueron donados en el año 2018, que parece que lo guardaron en una gaveta, nadie lo usó, hicieron un bulto mediático y después de eso se olvidó. Voy a dejar esta pregunta al aire, me voy al corte. ¿Está usted de acuerdo con que se implemente el uso de alcoholímetros? ¿Resuelve algo esto? Tenemos una llamada, déjame levantarla antes de irnos. Freddy está ahí, adelante Freddy.
Sí, buenas tardes Karina, ya que tenemos ausente a Sergio por un momento, pero el alcoholímetro eso es vital, porque el fin de semana es el encuentro donde toda la persona, casi todo, en su mayoría andan fuera de lo normal en cuanto a lo que andamos conduciendo. Siempre tenemos dos o tres cervecitas o dos o tres tragos fuera de lo normal. Y lo otro es que hay que eliminar todos esos partiditos, que eso no está llevando nada. Eso es lo que lleva a que cada día estemos más endeudados, porque hay que buscarle cuarto a los partidos para muchísimas cosas, no nada más para empleo, sino hay que darle dinero a partiditos que lo que son es muralla de venta. Son parámetros para venta.
Seguimos en Tránsito y Circo. Estamos en vivo a través de Spaces. Por ahí en Twitter puede participar con nosotros y llamando al 809-562-1091. Me fui al corte diciendo si estábamos o si están ustedes de acuerdo con que se implemente el uso de alcoholímetros, si eso resuelve algo, si usted entiende que por ahí debemos empezar. Gabriel está con nosotros en Spaces. Adelante, amigo. Recuerden la línea 809-562-1091. Cuéntanos, Gabriel.
Sí, gracias. ¿Y cuándo vamos a hacer los operativos para los motores, los carros públicos que no tienen cinturón? Dime, a ver, la no usan luces.
Los vehículos pesados sin protección, pasándose en rojo. Los alcoholímetros no son malos, no es que no deberían implementarse, ojalá que sí, que en esta oportunidad logremos implementarlo. El tema de personas manejando en estado de embriaguez o después de haber bebido es uno de los tantos problemas que hay en nuestro país. Pero yo creo que si no hemos logrado lo básico es... No se crucen rojo, que los motores respeten las leyes de tránsito, que todo el mundo ande con su cinturón, que los vehículos pesados respeten el lugar donde tienen que manejar, que protejan sus camiones. Lo básico de la ley de tránsito no lo hemos logrado y vamos a empezar a implementar algo que miles de veces se ha dicho que se va a implementar y no se logra y no se hace nada con eso. ¿Qué vamos a hacer? Yo sigo insistiendo que hasta que no nos sentemos en una mesa de trabajo y logremos realmente tener una forma de accionar a mediano, a corto y a largo plazo, no vamos a solucionar nada. Tratando de hacer prensa, el tránsito no se resuelve. Ahí está Raúl de nuevo con nosotros. Amigo, cuéntenos.
Sí, de nuevo. Lo que estaba diciendo, que después de que el presidente le dio para atrás la reforma, yo estaba esperando a Sergio que trajera la bazooka cuádruple que usaba Arnold Schwarzenegger en comando, porque él venía con todos los hierros a darle funda a toda esa reforma. Y hablando un poco del tema ya que tenemos aquí, hay que felicitar también, no lo han mencionado ustedes, a nuestro canciller, Roberto Álvarez, que se la puso clara muy bien a la sí, demanda que tienen las personas del otro lado, porque realmente es cierto que ellos se quejan, piden y piden, pero ese grupo que dirige ese país, esa nación, ¿qué está haciendo ellos? ¿Qué han hecho ellos con todo lo que se le ha dado para que ese país arranque? No han hecho eso, nada. La calificación de Haití es esa, cero.
Lamentablemente. Y ayer estábamos comentando justamente eso de lo bien representado que estamos a través de nuestro canciller. 809-562-1091. Tengo otra llamadita. Luego paso a Spaces, que estamos en vivo. ¿Quién tengo? ¿Quién es que tengo que no lo veo? EGG. A ver, EGG está en la línea. Adelante.
Hola, buenas.
Buenas, bienvenido.
Gracias. Quiero hacer un comentario sobre el uso de los alcoholímetros.
Adelante.
Sería un éxito, ¿eh? Sí, sería un éxito. Bueno, el tránsito igual, como siempre, mucho tránsito, mediodía. El uso de los alcoholímetros fuera muy bueno que se implemente, sobre todo, y estoy seguro que quizás Sergio recuerde esa época cuando en la Lincoln se utilizaba mucho el probar vehículos de alto rendimiento, vehículos preparados, vehículos que ya venían con ciertas prestaciones. Y resulta que cada vez que sucedía un accidente allí, era un hijo, un familiar, un allegado de alguien de mucho poder, porque obviamente para adquirir ese tipo de vehículos, eso era lo que hacía falta. Me encantaría que el uso de los alcoholímetros inicie en la Lincoln, en la Nacaona, en las donde las utilizamos después de las 10 y 30, 11 de la noche para hacer ceritos y probar cómo está el vehículo. Y nadie sabe, quizá encontramos algo más de alcohol.
Vamos a ver, gracias por su llamada. Me voy a ir con Bernardita, que la tengo en la línea. Luego paso a Spaces, que tengo ahí también personas. Bernardita, amiga, diga usted.
Hola, rubia bella.
Hola, mi amor.
Bien por aquí. Mira, lo de los alcoholímetros, qué chulo, qué lindo. Pero hasta que no le metan la mano a los motores. Señores, mira, otra cosa, Karina. Si quieren buscar dinero, en vez de estar fuñendo con la reforma fiscal, que le pongan 1,000 pesitos de multa a cada motor que se ve rojo, que se mete en la acera, que va a contrario.
Mira, nos hacemos ricos. Tengo en Spaces algunos por aquí. Voy a empezar con nuestra amiga Pipo, que está ahí hace un ratito con nosotros. Habilite ahí, querida Railsa, para escucharte. Luego pasamos con Alejandro. Ah, no, espérate, Railsa, que no he quitado aquí. Ahora sí, active su microfonito, que no le había quitado el mute. Adelante, amiga, cuéntanos. ¿Por qué no te oigo, Railsa? ¿Por qué no te oigo, Railsa? ¿Por qué? A ver, voy a volver a hacer aquí y voy para acá. Vamos entonces a darle paso a Alejandro. No, que... Ah, no, ahora sí, cuéntanos.
Ahora sí.
Sí, ahora sí, Railsa, cuéntanos.
Hoy yo me pregunto, ¿cuántos préstamos vamos a tomar para lo de los alcoholímetros otra vez?
No, porque esto supuestamente no lo compraron. Supuestamente esos son los viejos, no del lo 2018, okay. Dice Milton.
Pero ¿por qué? ¿Por qué en un país donde la ley de tránsito no se respeta? Me están hablando ahora de alcoholímetro. Bueno, no se respeta, Karina.
Claro que
entonces,
no.
Entonces no sé cómo ellos van a implementar eso. No sé.
Es que justamente eso es lo que estaba diciendo Railsa, que no es que esté mal que implementen los alcoholímetros, pero yo creo que para llegar a hablar de los alcoholímetros tenemos primero que hablar de lo básico en la ley de tránsito, lo básico y fundamental que no se ha logrado. Entonces estamos, yo siento, como dando pata voladoras a ver qué decimos y qué resuena en la prensa para decir que estamos haciendo algo. No se ven los resultados y un alcoholímetro no va a solucionar el problema ni de los accidentes, ni de los tapones, ni de los motores en aceras. A mí me mandaron un video que lo voy a subir, voy a ver si lo rescato y lo subo, de un vehículo, que lo he visto yo también, pero de un vehículo sobre la acera que estaba en un tapón y él decidió meterse en la acera. Era un vehículo pequeño y anduvo por la acera y no pasa nada. Entonces no podemos hablar de alcoholímetros hasta que lo básico, por lo menos lo básico, no esté resuelto. Cristal, en la línea. Adelante, Cristal, cuéntanos.
Hola, Karina, mucho gusto. Yo soy mexicana y sabes que allá en México sí está implementado lo de los alcoholímetros. Okay. Entonces, en cierta forma sí ha ayudado muchísimo y sobre todo ha concientizado a la gente a evitar manejar en estado de ebriedad. Y, por ejemplo, claro, mucho se hace en diciembre, que la gente dice, oye, voy a ir a una fiesta, mejor tomo un Uber, un taxi o lo que sea, pero no manejo en ese estado, ¿no? Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, primero, aquí las leyes de tránsito nadie hace caso y yo me imagino que tal vez el alcoholímetro también se lo pasarían por delante, así como hacen con un semáforo en rojo.
Exactamente, gracias por tu llamada. La realidad es esa, que tenemos que hablar de lo básico para empezar a hablar de alcoholímetros. Voy con Alejandro, que está hace un ratito ahí con nosotros. Adelante, Alejandro, a través de Spaces, dale ahí al microfonito para que te podamos escuchar al aire. Te doy un tiempecito más. Recuerden que estamos en vivo a través de Twitter, de Spaces. Por ahí puede hablar con nosotros. Cuéntanos, Alejandro.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Fíjate, bajo el mismo tenor y la premisa de que existen cosas prioritarias que debemos de aclarar. Si tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que nada más sirve para que cobren todos ahí y nos sigan jodiendo el medio ambiente, el gobierno ha tomado otro préstamo. Van dos en lo que va del año. 200 en marzo, 400 ahora. Millones de dólares. Son 36 mil millones de pesos. y querían joder con una reforma, aumentar los impuestos y cogen prestado. Entonces no son 36 mil millones, hay que sumarle los intereses. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Cómo vamos a evitar el cambio climático con esos 36 mil millones que nos están sacando nosotros de la cotilla?
Me voy al teléfono. Tenemos al otro Raúl en la línea. Adelante, Raúl.
Hola, ¿qué tal, chicos? Mira, tú acabas de darle en el clavo, Karina. Esa es la estrategia de quienes nos gobiernan. Siempre tener un tema en la palestra pública para que ese tema sea la panacea mentalmente de todos los problemas que están aquejando, porque el país está descalabrado, sin autoridad en lo absoluto.
Muchísimas gracias por tu llamada. Vámonos a Spaces, que tengo ahí a Eric. Adelante, Eric, cuéntanos.
Ese de el carro en la acera, antes era un motorista que ahora compró un carro, y frente al NEI en la charla hay como 4 hoyos más de eso que hacen a la cara muy feliz, muy feliz.
Gracias por tu llamada. 809-562-1091. Mario está en la línea. Adelante, Mario, cuéntanos. Uy, se fue Mario. 809-562-1091, 809-562-1091. Comentar que el presidente Luis Abinader ha asignado a 8 funcionarios más de una responsabilidad al mismo tiempo, confiando en ellos, otorgándoles otros cargos honoríficos en varias instituciones, mientras la mayoría de sus aliados internos y externos siguen, como buen dominicano se dice, jalando aire sin conseguir nada. El último de estos funcionarios duplicados, lo hablábamos al inicio del programa, es Carlos Pimentel, que aparte de ser director de compras y contrataciones públicas, es también ahora el nuevo director ejecutivo de alianzas público-privadas, favorecido anoche por otro decreto. Es un director duplicado. Los otros 7 funcionarios son la vicepresidenta Raquel Peña, el general retirado Juan Manuel Méndez, Celso Marrancini, Jean Luis Rodríguez, el coronel Randolfo Rijo, Rafael Burgos Gómez y Bartolomé Pujals. La vice Peña es muchas cosas a la vez, ella da para eso. Jefa de Gabinete de Salud, cabeza del Gabinete Eléctrico, coordinadora del Gabinete de Inversión e Innovación y líder del Gabinete de Educación. Aparte, fue ministra interina de Medio Ambiente. Esa señora da para mucho. Última parte de Tránsito y Circo en el 809-562-1091. Estamos también en Spaces, en Twitter, en X. Por ahí pueden comunicarse con nosotros. Nos encuentran como 12 y 2, así de fácil. Señores, a ver quién ha tenido esta dificultad. Nos comentan que la construcción del paso a desnivel en la avenida 27 de Febrero está impactando fuertemente el tránsito desde Santo Domingo Oeste hacia el Distrito Nacional y viceversa, desde la Isabel Aguiar hacia la 27 de Febrero y desde San Cristóbal hacia el Distrito Nacional. Según nos comentan, esto ha generado un incremento de los entaponamientos hasta más de 3 horas, ya que la misma cantidad de vehículos están cruzando por un espacio mucho menor en un punto de la obra, que es en la 27 de Febrero con Isabel Aguiar, que es de un solo carril. Por esto y otros avances que están haciendo ahí en la obra, el Intrant anunció que para este jueves queda restringida la incorporación de vehículos desde la avenida Isabel Aguiar hacia la 27 de Febrero por ambos lados. El que ha vivido esta experiencia, llame 809-562-1091. Ana Milagros está con nosotros. Adelante, Ana, cuéntanos.
Buenas tardes. Como todo en este país, educación vial. Yo soy educadora de profesión y yo veo que no hay nada que se está haciendo en el bachillerato para empezar con estos jóvenes a la educación vial. Da pena la cantidad de jóvenes que mueren en accidentes de tránsito. Y en verdad, si no empezamos desde chiquitito, ¿cuándo es que vamos a crear conciencia a través de un programa de educación vial?
Ahí mira, nosotros, Ana, mira, nosotros aquí en el programa hace años estamos sugiriendo, y de hecho en algún momento se habló de que se iba a presentar en el Congreso para que se estableciera dentro del currículum educativo una materia de educación vial. Sin embargo, no sé en qué ha quedado eso. Para mí es importantísimo que desde muy pequeños, antes de que tomen el volante, se empiece a generar un poco de conciencia sobre este tema de la educación vial. Ramón Martínez está en la línea con nosotros. Adelante, Ramón.
Sí, buena, Karina. Yo transito por aquí, por Isabel Aguiar, como esquina caliente, donde está el caos.
Cuéntame, ¿cómo
ay, 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 Karina. Eso está un caos, pero el problema no es el caos, es la planificación, señores, porque hay dos o tres callecitas que son alternas, que si tú las reglas y la pones bien para que la gente sea como un escape, pero el problema es que esas callecitas están súper malas, súper un desastre. Entonces, aquí este pedazo aquí en Herrera, Pintura, la Rotonda, esto está un caos, un caos.
...809-562-1091... cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Hay ciudadanos en la comunidad Semana Santa de Yaguaré, eso es en San Cristóbal, que realizaron una huelga porque supuestamente llevan desde el jueves sin energía eléctrica. Los comunitarios han solicitado el cambio de un transformador que hay en la zona. Uno de los que estaban ahí manifestándose expresó que el servicio de luz es pagado en la comunidad y hace referencia a que las autoridades no le arreglan la problemática alegadamente por falta de pago. Pero dicen los comunitarios que no es así y que desde el jueves están sin luz, desde el jueves pasado. 809-562-1091, estamos en Spaces y me voy inmediatamente ahí con nuestra querida Ceci, que la tenemos ahí con nosotros. Ceci, cuéntanos, habilite ahí su micrófono, que ya usted es vieja en esto. Cuente usted.
Vieja en eso y en muchas otras cosas.
No, déjese, querida, de eso. Muy bien, Ceci, cuéntanos.
Oye, estoy tan de acuerdo con esa profesora que llamó hace un ratito hablando sobre educación. Siempre lo he dicho también y siempre dándole apoyo a ustedes con esa idea de que lo principal es la educación vial, pero también, y con eso también ando marchando a tu lado, sistema de consecuencias que no conozca favoritismo.
Eso mismo, querida Ceci, muchas gracias. Un sistema de consecuencias. No me hablen de alcoholímetros, si no pueden ni ponerle control a un motorista. 8-0, y lo que salen es a repartirle casco. El casco es un tema que está dentro de la ley. Usted tiene que usarlo. Punto. Y se acabó. Además, es un elemento que se utiliza para proteger su vida, la del que anda manejando. Incluso hay países, yo creo que es en Florida, que si usted quiere andar sin casco, puede andar sin casco. Es su responsabilidad, es suya. Esa es su vida y si usted no quiere protegerse, ese es su problema. Ahora, en términos de tránsito, no podemos hablar de alcoholímetros cuando no hemos logrado ni siquiera lo básico. 809-562-1091. La alcaldía de La Vega, señores, eso se ha convertido como en un campo de lucha política. Yo no entiendo el error garrafal que ha cometido el Ejecutivo y el mismo presidente nombrando a alguien en un lugar donde ya él fue elegido. Pero bueno, la alcaldía de La Vega se ha convertido en un campo de lucha política. Ahí está la oposición unida, el oficialismo, por el tema de la sustitución de este alcalde, Kelvin Cruz, que renunció y fue nombrado como ministro de Deportes. 5 organizaciones políticas formaron ayer un bloque opositor para exigir a la Junta Central Electoral que celebre elecciones extraordinarias. ¿Y quién las va a pagar? ¿Quién las va a pagar? Llamen y díganme a ver si usted sabe quién es que la va a pagar si se hacen esas elecciones otra vez. Debería pagarle al Poder Ejecutivo con su dinero de su bolsillo y de sus cuentas privadas por la pifia que ellos cometieron. 809-562-1091. Estamos en Spaces en vivo también para todos ustedes. En la línea tenemos a Ramón. No, Ramón fue con quien hablamos. No, Jenny. A ver, Jenny, adelante, cuéntanos. ¡Wow, qué lindo! ¡Hola! Desde La Romana,
cuéntanos. Tío, que vamos en el vehículo desde la escuela hacia la casa. Karina, mira, yo entiendo que en la República Dominicana nosotros debemos de abogar. Necesitamos una reforma, necesitamos ingresos para el Estado. Pero no está de más poner algunos aspectos de la viabilidad, el aumento de algunas tarifas. Me explico, por la violación de un semáforo en rojo, eso se debe de convertir en un intento de homicidio.
Claro, como en otros países.
Partiendo desde ahí y que conlleve multa de 30 a 40 mil pesos. El rebase inadecuado en donde hay señalizaciones, que las personas saben que ven algunos, que están las rayas doble sentido, las largas. Eso sí. Establece de que tú no puedes rebasar en ese tramo de carretera o de calle. Uh-huh. Eso debe de tener también un costo de 50, 60 mil pesos. Y yo te aseguro a ti que desde que dos o tres ya tengan las multas en las costillas, esto se va a comenzar a arreglar. Además, le entra un poco de dinero al Estado Dominicano.
Claro, pero si que usted todo. Quiere dinero, si usted quiere dinero, ahí hay una muy buena fuente. Lo que pasa es que para hacerlo hay que organizarse, porque para crear ese sistema de consecuencias, tiene que haber una plataforma que realmente sea una consecuencia, porque a cuántos motoristas, los mismos motoristas o a cualquier carro privado le han puesto una multa. Y nunca eso no pasa nada. Usted puede tener 20 multas. Yo conozco gente que se ríe, que dice que tiene 15 y 20 multas y usted hace su vida normal. Entonces, al final, si te ponemos una multa, que si tú quieres que la pagas una vez al año, a lo mejor cuando vas a sacar la licencia o a renovar la licencia, entonces no tiene sentido. Tiene que haber un sistema de consecuencias organizado para que la gente respete esa multa. 809, no, me dicen que cerremos tránsito y circo. Permíteme, por favor, querida productora, darle chance a Edwin, que lo tengo ahí hace un ratito, y con él cerramos. Ay, se me fue. Bueno, pues dejamos hasta aquí. Ahora sí, tránsito y circo. Regresamos con medicina. Pueden preparar sus preguntas. Estaremos con nuestra querida Yori Roque.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
Pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Estamos en medicina y recibimos a nuestra querida doctora Yori Roque Jiménez. Ella es infectóloga e internista en Santiago. Viene a actualizarnos con los temas de salud. Y si ustedes tienen preguntas, pueden hacerla a través del 809-562-1091. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está todo?
Todo muy bien por aquí. ¿Cómo estás por allá, Karina?
Muy bien. Vamos a ponernos al día. ¿Con qué arrancamos? Me trajiste aquí algo de una relación de la apnea del sueño con desarrollo de diferentes tipos de cáncer.
Pues así es. Mira, me llamó mucho la atención porque muchas personas, hay mucha gente que sabe que ronca. Uh-huh. Y dentro de esas personas que roncan, mucha gente que sufre o padece de apnea del sueño, que es que dejan de respirar durante el sueño. Uh-huh. Y eso ya está relacionado, se sabe, que se relaciona a enfermedades cardíacas, enfermedades de los vasos sanguíneos, problemas neurológicos y otras muchas respiratorias. Y vi este estudio nuevo, donde evidencia nueva está demostrando que la apnea obstructiva del sueño puede aumentar el riesgo de algunos tipos de cáncer, como aquellos del sistema digestivo, de los riñones e incluso de las mamas. Ya sabemos, como expliqué, que hay una alteración de la respiración durante el sueño y se está viendo cómo la falta de oxígeno puede detonar una cascada de reacciones bioquímicas que hacen que el cuerpo desarrolle cáncer. Dentro de ellos, daño, o sea, la falta de oxígeno hace que se dañe el ADN, haciendo que hayan cambios genéticos dañinos y aumenten estos riesgos. Entonces, como dije anteriormente, este estudio se publicó en el Journal del Clinical Sleep Medicine y encontró que 1,990 pacientes con apnea del sueño, wow. De ellos, 181 desarrollaron cáncer en un periodo de seguimiento de 13 años, lo que es más o menos el 9-10% de la muestra, que es una tasa bastante alta. Y entonces esto es lo que se está viendo ahora y hago el llamado, o sea, lo traje porque mucha persona tiene esta situación ya desarrollada por asociada con obesidad o algunas otras alteraciones y hay especialistas que se dedican al manejo de esta condición.
Oye, claro que sí. Y háblame del lío que hay a nivel internacional con McDonald's, sobre todo en Estados Unidos, por un brote de infecciones que hay.
Y justamente después de que Trump estuvo en McDonald's, entonces ahora sale.
Qué desafortunada coincidencia, pero justo después.
Justo después, pues sí, aunque ya para el 22 de octubre fue que o sea, hace 2 días que los CDC en Estados Unidos anunciaron de este brote de una infección bacteriana por la conocida Escherichia coli, que conocemos mucho porque se asocian mucho a infecciones de vías urinarias, pero sí, al menos 49 personas en 10 estados, y de ellos uno ya falleció por ingerir esta bacteria en un de los quarter pounders de los que venden en McDonald's. Entonces, es bueno que la gente sepa que eso es allá. Y hasta ahora estuve viendo los estados que se han identificado, que se ha retirado el quarter pounder. Está Idaho, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Oklahoma, Colorado, Kansas. Pero que es bueno que la gente sepa que no se trata de la misma Escherichia coli de la orina. Okay. La Escherichia coli es una bacteria que hay varios tipos de ella, varios grupos, y esta específica, que es la que se asocia a la enfermedad quizás más temible producida por esta bacteria, está asociada a una toxina que se llama chiga toxina. Esa es como la que uno nunca quiere ver, entonces justamente esa es la que está asociada a este brote en Estados Unidos, pero no es la que se asocia a las infecciones de vías urinarias que vemos comúnmente aquí. Entonces sí la hemos visto aquí en República Dominicana porque se asocia a lo que se llama síndrome hemolítico urémico, que es una enfermedad que produce diarrea, vómitos, daño renal y se complica hasta causar daño multiorgánico. Obviamente, tomarlo en cuenta, sobre todo los oyentes de en Estados Unidos. Claro. Y obviamente, yo decía como, bueno, sacaron el quarter pounder, pero esa no es la misma carne que utilizan para otro tipo de hamburguesa.
Entiendo que sí, claro.
Entonces, atento, exactamente, atento a cualquier ingesta de este tipo de comida rápida en estos días, sobre todo en esos estados que mencioné.
Ok, ahí estuve leyendo a través de redes sociales y me encanta que lo traigas, el tema de las bacterias en las pesas del gimnasio. Uno muchas veces va, utiliza sus pesas y no sabe qué es lo que estás tocando. Y vi algo que salió publicado. Cuéntame un poco sobre eso.
Sí, estaba viendo porque justamente vi que investigadores del Fit Rated, que realmente entré a la página, es como una compañía que se encarga como de evaluar equipos de esto, de gimnasio y demás. Ellos hicieron un estudio y alertaron sobre la cantidad de bacterias en los equipos de gimnasio, revelando obviamente riesgos para la salud. Ellos lo que hicieron fue que analizaron 27 máquinas de gimnasio, encontrando más de 1 millón de gérmenes por pulgada cuadrada en cada equipo. Y importante, entre esas, ellos lo compararon con las bacterias y los microorganismos en un inodoro y dicen que, o sea, el cálculo que hicieron destaca que las pesas libres, o sea, las mancuernas que utilizamos contienen hasta 362 veces más gérmenes que un asiento de inodoro y que tienen, por ejemplo, las cintas de correr tienen 74 veces más bacterias que los grifos de un baño público.
Ay, Dios mío.
¿Cuáles bacterias? Obviamente los cocos gram positivos, que lo estoy diciendo en chino, pero esas son las bacterias que comúnmente tenemos en la piel y pueden causar, obviamente, infecciones asociadas. Y otras que son bacilos gram negativos, esta me llamó mucho más la atención porque estas no son de la piel, estas son de los intestinos.
Oh, mira
qué ¿cómo llegaron allí?
Uno no
bueno,
sabe.
Ahí estaban e incluso resistentes a los antibióticos.
Wow.
Y como dices, esto es muy interesante porque sabemos que nos gusta mucho el gimnasio, a veces vemos las toallitas ahí, los gimnasios siempre tienen como los métodos y todo para hacer la limpieza.
Pero uno no hace
pero
nada.
A veces uno no hace nada, a veces uno coge y no hace nada y es bueno tener esto en cuenta porque obviamente en la piel intacta quizás no ocurra nada, pero en cualquier rasguño que también suelen pasar en el gimnasio, un golpe y demás, pueden venir infecciones asociadas.
O sea que la recomendación es utilice el alcohol y la toallita que le ponen en el gimnasio, trate de usar guantillas y no se lleve la mano a ningún lado antes de lavarla en el gimnasio.
Mira, Karina, yo voy a agregar a eso que yo realmente, siempre que yo salgo, que voy a algún congreso y eso, yo siempre visito los gimnasios, a los hoteles donde me hospedo, y algo que siempre me llama la atención es que tú no ves una persona terminando sin, o sea, irse del gimnasio sin limpiar su máquina, incluso las corredoras, las alfombras. O sea,
que eso aquí no es tan común, ojo.
Aquí no es tan común. No. Y tú sabes, yo iba como con vergüenza, como que déjame limpiar, porque obviamente estos gringos están saliendo y están limpiando y viene uno, un latino. Claro. Pero es una conducta y una práctica que tenemos que ponerla, ponernos en eso todos.
Claro, y a cuidarse, a prevenir. Aumento de la famosa bacteria come carne en la Florida. Esto aparentemente después de los huracanes. ¿Qué has leído sobre eso?
Pues mira, también para tenerlo en cuenta, porque no sé si viste, ayer hubo un aguacero aquí en Santiago.
No, aquí
estuvimos parados en un lugar donde llegamos en 5 minutos, duré yo como 1 hora, porque estaba todo inundado. Entonces traje esta noticia porque puede también perfectamente acoplarse a nosotros. Y es que allá en Florida, luego del paso de los huracanes Helene y Milton, ahora los residentes se encuentran en alerta de esta bacteria que es el Vibrio vulnificus, que es la que se le conoce como come carne. ¿Qué pasa con esta bacteria? Esta bacteria, según los datos que conocemos de ella, se encuentran en ambientes estuarianos y marinos. Usualmente causan infecciones en la piel, o si la ingerimos pueden causar infecciones gastrointestinales. Se desarrolla más en aguas cálidas como las costas de Florida y obviamente con este paso de los huracanes ha aumentado el riesgo en estos días. Para el año pasado, por ejemplo, ellos habían reportado un aumento como de 22 casos a 46 casos y para ahora obviamente se espera que con todas las inundaciones que ocurrieron haya también un aumento de los casos. Es importante tener en cuenta que tiene una alta mortalidad en pacientes que tienen factores de riesgo como los diabéticos o pacientes con hepatopatías, alcanzando hasta un 35% de mortalidad. Así que atentos porque con las lluvias aquí que están sucediendo es algo que pudiera pasar quizás por aquí,
claro.
Sobre todo ahí en Santo Domingo que están más cerca del mar. Pero quería comentar sobre eso.
Claro, ponerse al tanto de las informaciones y eso es siempre lo que hace nuestra querida Yori Roque. Doctora, gracias.
Gracias a ustedes siempre.
Un abrazo grande. Recuerden que pueden conseguir a la doctora y todo su equipo en @infectoteam. Por ahí muchísima información de valor y hasta aquí Medicina en 12 y 2.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Despedimos 12 y 2. Gracias. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. A aquellos que estuvieron conectados con nosotros en Spaces, gracias familia. Nos encontramos mañana aquí cerrando ya la semana laboral para que, bueno, sigamos en sintonía. Pero además recuerden, baja un poco la cama, Cris. Recuerden además que pueden conseguirnos a través de nuestra página 12y2.com, es una revista digital, y a través de nuestro usuario 12y2 en Instagram. Será hasta mañana. Chau, chau.